COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento, te hablo de una vuelta por todo lo alto. Ya lo habéis escuchado desde hace unas horas. José Ramón Gómez Besteiro va a ser el nuevo delegado del Gobierno en Galicia. Investigaciones abiertas por la jueza Pilar de Lara apartaban al exsecretario del Partido Socialista de Galicia de la primera línea política hace años, pero todas fueron archivadas. Hoy va a ser nombrado en el cargo en un movimiento que muchos interpretan como un trampolín a postularse como candidato a la presidencia de la Xunta de los Socialistas Gallegos para las elecciones de 2024. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, mientras el que era hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, juraba esta mañana su cargo como ministro de Sanidad en un acto presidido por el rey Felipe VI.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Sanidad, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Pues precisamente participa hasta ahora en su primer Consejo de Ministros junto con el nuevo titular de Industria, Héctor Gómez. Miñones llega a Sanidad con varios retos por delante: hacer frente al deterioro de la atención primaria o culminar la creación de una agencia estatal de salud pública son algunos de ellos. La ley de equidad y universalidad, que tiene que ser acordada entre los socios de gobierno, también está entre sus asuntos pendientes. PSOE y Unidas Podemos son los socios que tienen que acordar esa ley. En sus primeras palabras, tras recoger la cartera de manos de su predecesora, Miñones ha defendido una sanidad pública, universal y de calidad, y ha asegurado que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud.
La americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Hablamos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Enseguida hablamos de cuestiones que afectan a los ciudadanos, pero es que en las últimas horas ha habido bastantes movimientos en el seno del PSOE, con el nombramiento de José Miñones como nuevo ministro de Sanidad y de José Ramón Gómez Besteiro como delegado del Gobierno en Galicia. ¿Qué le parecen estos movimientos?
A ver, yo creo que es un momento, que es un movimiento más dentro de los muchos que está haciendo el Partido Socialista de Galicia, que no acaba pues de encontrar a la persona que les va a representar y que va a ser su candidato. Yo creo que cada X meses pues se provocan o se producen movimientos similares, y que además que lo que deja ver es también pues que entienden los cargos institucionales pues como posibles trampolines. Es la única finalidad o la única utilidad que le ven a los mismos. Yo creo que los cargos de representación y los cargos de administración lo que se está es para trabajar y para arreglar las cosas. Yo creo que el nuevo ministro de Sanidad tiene la oportunidad, porque depende de su ministerio, de arreglar el problema que hay en la atención primaria, no solo en Galicia, sino en toda España, que básicamente es permitir que pueda haber más plazas MIR de médico de familia, o que se ponga en marcha, por ejemplo, la especialidad de urgencias, con lo cual pues serían también más profesionales, permitiría formar a más profesionales y no competirían estos con los de con el médico de familia. Yo creo que ese es el gran reto que hay que por delante. El que el ex delegado del Gobierno lo conoce perfectamente esa problemática, pero lo que hace falta ahora es que se posicione y que lo intente y que lo solucione. Y respecto al otro nombramiento, yo creo que bueno, que para el Partido Socialista debe ser muy triste pensar pues que la única persona que les dé un poco de motivación y de esperanza pues es una persona que lleva 7 años retirada de la política porque estaba imputado por un tema urbanístico en su municipio, ¿no? Mm-hmm.
Hablamos de asuntos que afectan a los ciudadanos y parece que ahora sí que se avanza en la construcción del nuevo hospital para nuestra ciudad, con la puesta en marcha ya de ese primer edificio de la Torre Polivalente. ¿Satisfecho ya de que esto vaya adelante?
Bueno, pues sí, nosotros desde la Secretaría estamos muy satisfechos, porque antes estábamos muy preocupados de que se empezasen a acumular retrasos en lo que es la gran inversión de la Junta de Galicia en nuestra ciudad y de la que depende la prestación, la asistencia sanitaria de 500.000 personas. Desde el Consejo de la Junta autorizamos el pasado jueves que se declara la utilidad pública y que se dispusiese la urgente ocupación de los terrenos que son necesarios para ejecutar una de las principales actuaciones, que además va a ser la más simbólica en cuanto a visibilidad, de las que va a conformar el nuevo CHAC, que es la Torre Polivalente. Va a suponer una inversión de casi 40 millones de euros. Pensamos licitarla ya en el segundo trimestre de este año y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. Va a ser la primera edificación que se va a ver. Se adelanta al resto del complejo del hospitalario, porque la titularidad de los terrenos, salvo una pequeñísima parte, ya es del Sergas, y entonces eso pues facilita que se pueda hacer así por la vía de urgencia y que podamos, pues ya te digo, dentro de pocos meses ya estar con la licitación de la obra.
Uh-huh. El Ayuntamiento lleva mañana a Junta de Gobierno ese estudio detalle de esta torre. ¿Podemos decir ya, delegado, que Junta y Ayuntamiento van de la mano en esta infraestructura?
Bueno, nosotros entendemos que con el acuerdo de la semana pasada, de hace 10 días escasamente, pues que de la Junta de Galicia hemos conseguido desbloquear esta cuestión. Le hemos dado una solución técnica, le hemos hecho una propuesta que le permitía al Ayuntamiento pues salvar esos problemas internos que tienen de carácter presupuestario, y entendemos que ahora, y con las manifestaciones o apoyándonos también, respaldándonos con las manifestaciones tanto de los concejales como de la alcaldesa, pues que no va a haber ya ningún problema.
La Xunta sigue apoyando eventos como los premios María Casares, el Encuentro Mundial de Humorismo o el Festival Resis, que se presenta esta mañana. ¿De qué forma apoyan este tipo de iniciativas?
Bueno, pues la apoyamos principalmente de forma financiera, creo que colaborando directamente con los organizadores o con las administraciones correspondientes para que sea viable la organización de los mismos. Pero yo creo que lo importante, y otra vez más pues volvemos a dejar claro, que la Junta de Galicia está en los principales eventos de nuestra ciudad, está en las principales inversiones y también en los principales eventos. Desde la Junta de Galicia yo creo que estamos presentes en todos los ámbitos que importan a la ciudadanía. Colaboramos con todas las administraciones que se dejan también colaborar, y uno de ellos, pues un ámbito de ellos es el de los eventos y de los espectáculos. Es importante que una ciudad como La Coruña tenga espectáculos y eventos relevantes que hagan que mucha gente venga a visitarnos, que también permitan que nosotros nos podamos divertir, que también es importante, y por eso pues seguiremos apoyando. Yo creo que además esto genera un impacto económico muy importante en toda la ciudad, y yo creo que debemos, bueno, pues que la Junta de Galicia no se entendería que no estuviese. Tuvimos presencia en todos los grandes conciertos y espectáculos culinarios del año pasado a través del Xacobeo, y este año, pues según se van planteando y según se van conociendo, pues también vamos a estarlo, y estaremos en este Festival del Humor que organiza Luis Piedraíta. También colaboramos con la gala de los Mestres Mateo, que son la gala para el teatro que se realiza pues este jueves, que va a estar en el Teatro Rosalía de Castro. Y también estamos en el Festival Resis, el de Música Contemporánea, que se va a celebrar del 13 de abril al 6 de mayo. Entonces, en definitiva, yo creo que la Junta de Galicia, siempre que hay una propuesta que es interesante, que está bien hecha, bien realizada, y que va a suponer, que va a tener una repercusión muy importante para nuestra sociedad, pues ahí estamos siempre.
Gonzalo Trenor, delegado de la Junta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto, el Ayuntamiento aprueba mañana el estudio de detalle para ese primer edificio del nuevo CHOAC, la Torre Polivalente. Mañana la Junta de Gobierno Municipal va a aprobar la ordenación de volúmenes. En un mes la Xunta podría tener luz verde para licitar las obras. Y lo que sí ya ha licitado la Xunta por cerca de 1,5 millones de euros son actuaciones de mejora en 55 paradas de autobús de carreteras autonómicas ubicadas en el acceso a nuestra ciudad. Son 26 paradas en Arteixo, 2 en A Coruña, 13 en Culleredo, 9 en Carballo, 2 en Cerceda, 1 en Malpica y 2 en Ponteceso. Las empresas interesadas en ejecutar estas obras tienen hasta el 24 de abril para presentar sus ofertas. Y el candidato popular Miguel Lorenzo promete impulsar un plan integral de movilidad vertical para instalar ascensores y garantizar la autonomía de todas las personas. Y es alcalde, en los primeros 100 días asegura que el concello aprobará una nueva ordenanza municipal para instalar elevadores. Junto a una oficina técnica de rehabilitación y accesibilidad, pretende garantizar la aprobación de este tipo de licencias en un plazo máximo de 3 meses. 1:31. Pues 10 semanas después hay acuerdo. Los letrados de la Administración de Justicia han votado poner fin a la huelga tras más de 2 meses de parálisis. Pilar Cancela es letrada de la Administración de Justicia. Pilar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y aunque hay que decir que los ciudadanos y abogados, procuradores y demás lo estábamos esperando, para vosotros por fin, ¿no?, también que se acabe esta huelga.
Sí, desde luego que sí. No somos ajenos, somos sujetos activos, por así decirlo. Provocamos unas reclamaciones y las impulsamos a través de una medida que es extrema, que es la huelga indefinida, y los efectos negativos yo creo que ha sido para todos, para los operadores jurídicos, para todo el sistema, el engranaje de la Administración de Justicia y, por supuesto, para el ciudadano. No olvidemos que la Administración de Justicia es un servicio público y un servicio público esencial, con lo cual estar 2 meses paralizado tiene efectos negativos. Nunca se podrá ver un efecto positivo.
Cuando todo esto empezó, Pilar, ¿pensasteis que se iba a prolongar tanto?
Nosotros, puede parecer una irresponsabilidad lo que voy a decir. No pensamos nada. No sé cómo explicarlo. Es más una parte sentimental que una parte racional. Nosotros llega un momento que, profesionalmente hablando, estamos en una situación límite. Entonces llegamos con la esperanza de que tenemos unos acuerdos firmados en abril, vemos que no se ejecutan y se niega la existencia incluso de esos acuerdos. Con lo cual nos vimos abocados a esta medida que era la de huelga indefinida. No racionalizamos o no planificamos lo que iba a pasar, sino que era la única medida. Si queríamos, laboralmente hablando, mejorar, era la única medida que teníamos. Por eso no teníamos una perspectiva ni de futuro, ni siquiera cómo esto iba a evolucionar y a desarrollarse. No lo pensamos en ningún momento en ese sentido.
Enseguida hablamos de en qué consiste el acuerdo al que habéis llegado, pero ¿por qué se tardó tanto en resolver este conflicto? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué os distanciaba?
Bueno, yo creo que hasta incluso a nosotros nos gustaría saberlo. Entonces yo voy a dar una opinión personal. Es una opinión personal, yo creo que refrendada, amparada o apoyada por mi experiencia. Yo ya llevo 38 años trabajando y conozco muy bien esta administración y he visto su evolución. Yo comienzo a trabajar en 1985, ni más ni menos. Entonces veo toda la evolución. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Yo ya lo dije en varias ocasiones. Creo que es una justicia que se intenta y que aparenta que estamos en el siglo XXI, pero está ostentada, fundamentada o apoyada, mejor dicho, en unos cimientos del siglo XIX. Entonces hay un contraste entre lo que el ciudadano necesita, lo que el desarrollo de la administración necesita, con unos parámetros demasiado anclados en el tiempo de atrás. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Sí. Que lo diga yo, letrada de la Administración de Justicia, secretaria anteriormente, secretaria judicial, en donde la figura del escribano, del relator, viene de unos ancestros, bueno, pues parece contradictorio. Pero como la figura del letrado de la Administración de Justicia, laboralmente hablando y profesionalmente hablando, es la que más ha evolucionado, se encuentra que el resto de las instituciones no evolucionaron al mismo ritmo. Y yo creo que el problema está ahí. De hecho, yo me remito a todo lo que ha sucedido a lo largo de estos dos meses, ¿no? Toda la oposición que hemos tenido, todos los inconvenientes, todas las desinformaciones, el hostigamiento que tuvo nuestro colectivo ha sido muy importante, y entre ellos fue la negación de nuestras propias funciones y de la relevancia que tenían, y yo creo que ese fue el gran escollo. Esa es una opinión personal, profesional, por así decirlo.
¿Qué acuerdo habéis alcanzado?
El acuerdo que hemos alcanzado es un acuerdo de mínimos. No es un acuerdo, yo creo que no satisface ni siquiera al Ministerio de Justicia y a nosotros tampoco nos satisface. Pero en toda negociación ambas partes tienen que ceder. Yo lo he dicho anteriormente también, el término negociar supone conjugarlo en plural, nunca en singular, ¿no? Entonces hemos alcanzado un incremento salarial que es de 430 euros, porque en Galicia no está implantada la nueva oficina judicial, entonces serían 430 euros. 450 para nuestros superiores jerárquicos que no han secundado la huelga. Eso se implementará a lo largo de año y medio. Después, ¿qué es lo que tiene relevante? Nosotros, nuestra principal reivindicación es que necesitamos una negociación colectiva propia, la que se nos ha negado desde un principio y en estos últimos años de una forma muy férrea. No lo hemos conseguido y ahí seguiremos intentándolo, no a través de la huelga, sino a través de los medios que nuestro ordenamiento jurídico nos permite, bien sea el ordenamiento jurídico nacional o bien sea ya el europeo y las instituciones internacionales. Pero sí que es cierto que este acuerdo es positivo en dos aspectos. Bueno, no voy a hablar del económico porque, lógicamente, a todos nos agrada que nos suban, que nuestras retribuciones sean incrementadas, pero en un principio hay como un reconocimiento de que necesitamos un diálogo a través de nuestras asociaciones, que la Administración nos oiga, y después también un reconocimiento, aunque parezca mentira, de que ejercemos un puesto de responsabilidad, y eso es lo que se retribuye.
¿Y ahora qué, Pilar? ¿Cuánto tiempo va a ser necesario para ponernos al día?
Bueno, ahora nos toca mañana sentarnos en nuestra silla, ponernos delante del ordenador y empezar a comprobar todo lo que hay. Planificar cómo podemos sacar ese trabajo que ha estado pendiente y que ha estado paralizado durante dos meses. La responsabilidad personal nuestra, nosotros siempre nos hemos implicado en nuestro puesto de trabajo y vamos a dar el 100% o más, porque ahora requiere un sobreesfuerzo. Ese sobreesfuerzo no puede recaer en el resto de la oficina, ni siquiera en los jueces. Por eso se necesita una planificación en donde deben intervenir distintas administraciones, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial por parte de los jueces, la Comunidad Autónoma de Galicia por parte de los funcionarios de los puestos generales y el Ministerio de Justicia con relación a nosotros. Ahí son ellos los que deben de planificar, pero nosotros procuraremos en el día a día mitigar con nuestro esfuerzo lo que son los efectos de dos meses de paralización.
Pero con tu experiencia y con la cantidad de asuntos paralizados, más de un año se va a necesitar para ponerse al día.
Yo confío que no. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es cierto, yo por ejemplo, yo trabajo en la jurisdicción contenciosa administrativa. Nosotros hemos tenido dos paradas muy importantes. Una fue la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que duró 3 meses y también fue traumática. Después tuvimos la pandemia y con un esfuerzo de toda la oficina y de todos los implicados se pudo, yo no digo ponernos al día, pero sí se fueron ir paliando estos efectos. En otras jurisdicciones va a ser muy difícil, va a tardar mucho tiempo. La jurisdicción social ya está señalando para el año 25, entonces buscar ahí necesitarán una planificación y una inversión muy importante de tiempo, de esfuerzo personal. En nuestra jurisdicción yo creo que conseguiremos paliar los efectos antes. Entonces, claro, la huelga no ha repercutido de la misma forma en las distintas jurisdicciones. Entonces, yo creo que en algunas se tardará mucho tiempo y en otras tardaremos menos tiempo.
Pilar, pues muchísimas gracias por atendernos todo este tiempo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues una huelga que han sufrido especialmente, lo escuchábamos hace unos días, los despachos de abogados especializados en temas de seguros en los que solo cobran si hay acuerdos o sentencias. Es el caso del despacho de abogados de Antonio Armenteros, al que escuchábamos, y a pesar de que este paro ya ha terminado, Antonio nos decía que este para ellos ya es un año perdido de trabajo, y es que llevan más de 2 meses perdiendo dinero.
El problema es no solo que no cobremos, es que además de no cobrar tenemos que tener los gastos fijos de los despachos. Es decir, estamos perdiendo dinero no cobrando y teniendo que atender los gastos fijos del despacho. Tendrán sus derechos o reivindicaciones en las que no entro, pero la irresponsabilidad de un funcionario público. En estos momentos no se está resolviendo nada y el retraso va a ser absolutamente, vamos, inimaginable. El colapso ya era tremendo y ahora ya no sé a dónde vamos a llegar.
Y ha sido suspendido el juicio contra la mujer acusada de 2 intentos de homicidio al atropellar a su expareja y a otra persona que estaba con él en 2018 en Monfero. El motivo de la suspensión, el cambio de uno de los abogados. La Fiscalía, recordamos, pide penas de 8 y 5 años de prisión respectivamente. Y la Audiencia Provincial sí que va a coger mañana el juicio contra una mujer, en este caso acusada de intentar introducir droga en la cárcel de Teixeiro en febrero de 2020. El fiscal sostiene que la mujer natural de Colombia fue sorprendida en posesión de 4 porciones de resina de cannabis ocultas en su ropa interior, además de 3 bolsas de cocaína que llevaba en la cartera en el interior de su bolso de mano. Pide para esta mujer 4 años de prisión. Y en 2 años estará ampliada la avenida de Alfonso Molina. Arranca por fin una de las obras más esperadas desde hace varias legislaturas y lo hace a 2 meses de la celebración de las elecciones municipales. Noel Abao.
En ese tiempo, si miramos a Alfonso Molina desde la pasarela de Mato Grande, veremos 5 carriles por cada sentido. El proyecto de ampliación de Alfonso Molina incluye un carril nuevo desde la Nacional Sexta a la fábrica de armas para evitar los atascos en el trenzado con la AP9. Por esa confluencia pasan en los momentos de mayor tráfico hasta 5.000 vehículos por hora. Y eso todos los días en una vía que soporta unos 100.000 turismos, coches y buses. Habrá acceso directo a Mato Grande y Pocomaco con 2 carriles nuevos en dirección entrada, y en Ponte da Pedra se completarán los 4 giros de incorporación a San Cristóbal, es decir, que ya no habrá que ir hasta Las Pajaritas para acceder a Mato Grande, sino que se dispondrá un enlace directo de salida desde Camilo José Cela y San Cristóbal. Son algunas de las obras que incluye el proyecto que se va a licitar en los próximos días. La ha presentado el director de carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, a un lado de la avenida en Mato Grande.
Mejora la funcionalidad del tráfico, por supuesto, mejora la seguridad vial, muy importante, pero también es una actuación en la que venimos, en un carácter que venimos imprimiendo también ya nuestras actuaciones desde el Ministerio, que es la integración urbana de las obras.
Y esa integración urbana es otro de los puntos clave del proyecto, porque no solo se piensa en quien va sobre 4 ruedas, que contempla sendas peatonales y carril bici a ambos lados de Alfonso Molina, paradas de bus accesibles y pantallas vegetales para reducir el impacto acústico.
No solo tenemos que pensar ya en el vehículo, que sí, que es importante, es el medio fundamental y la arteria fundamental, como he dicho, de entrada, pero también tenemos que pensar en los vecinos de A Coruña y los usuarios, como hemos denominado, vulnerables, ¿no? ¿no?
Las sendas y las obras de integración se van a abordar en un futuro, cuando terminen las obras de ampliación. El responsable de carreteras ha pedido paciencia. Vienen momentos de obras muy esperadas, pero molestas al fin y al cabo.
Que no son cuestiones sencillas ni rápidas, lo sabemos, pero bueno, esto ya es una realidad y esperamos que las obras se desempeñen lo mejor posible. Que habrá afecciones, seguro, y tendremos quejas, pero bueno, con la colaboración de todos, seguro que en breve será un éxito para la ciudad de La Coruña y su área metropolitana.
El gobierno invertirá en total casi 30 millones de euros en estos trabajos.
Pues no, Fonsi, sin tiempo, como se dice. Vamos ya con la situación del tráfico a las 2:45. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
En este momento el tráfico discurre con normalidad, no hay ningún tipo de problema en las vías principales de la ciudad.
¿Alguna previsión para esta jornada?
Ninguna destacada para hoy.
¿Y el balance de accidentes?
Ninguno registrado por atestados esta mañana.
Pues que siga así de tranquilo, gracias.
Vale, un saludo.
Atropello mortal, eso sí, esta mañana, ya fuera de nuestro término municipal, una mujer de 58 años fallecía en Alaracha tras ser arrollada por un vehículo en la carretera de A Coruña C. Fue a las 8 a la altura del lugar de Arrañeiras. Una ambulancia de soporte vital básico solo pudo confirmar la muerte de la mujer y un equipo de atención primaria atendió a un joven de 24 años. Además, un hombre tuvo que ser excarcelado en Camariñas después de salirse de la vía y volcar con su vehículo en una finca. El siniestro tuvo lugar de madrugada. Los bomberos de CE tuvieron que retirar el techo del coche para sacar al herido, que estaba consciente pese a sufrir varias lesiones. Y la policía local arrestaba a un hombre que robó con arma blanca en Carballo y Laracha. Lo interceptaron en la carretera de Baños de Arteixo. Le incautaron un cuchillo de 27 centímetros de filo y un pasamontañas. Por si fuera poco, tenía una denuncia por violencia de género y conducía sin permiso. Es la 1:47. Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues que tenemos partes médicos, en este caso de Pepe Sánchez, que tiene una lesión muscular en el cuádriceps. Va a ser baja de cara al partido que el Depor tiene el sábado a las 7 en el Estadio Reina Sofía frente a Unionistas. Y pendientes de la evolución de Trilli, que ya se perdió el encuentro frente al Celta B por molestias en el psoas. Vamos a ver si llega, porque el otro lateral derecho, Antoñito, está sancionado. Vio ante el filial celeste la quinta tarjeta amarilla. Aunque yo creo que, aunque Trilli esté recuperado, Villares será el lateral derecho porque recupera Óscar Cano a Roberto Olave para el centro del campo, con lo cual la tripleta será Olave, Isi Gómez y Rubén Díez. Enfrente, en el conjunto charro, hay un cedido por el Depor, que es Alberto Sánchez, el portero suplente de Unionistas, y hemos hablado con él y preguntamos por la movilización de la afición. ¿Sabes que incluso ha llegado gente a hacerse socia de Unionistas para poder acceder a una entrada y presenciar en directo ese partido? Él, como
madre
todos,
mía,
está flipando.
Pase lo que pase, pues ya ves, al contrario, cuanto peor van las cosas, más parece que se anima la gente y más arropan al equipo, así que nada, eso es de dar mucho valor y nada que ya no conozcamos, que la afición del Depor pues es completamente fiel y una locura.
El portero que todavía tiene 2 años más de contrato con la entidad herculina.
Te iba a decir, como para no flipar, madre mía.
Sí, sí, sí.
¿Qué debatís?
Si el Depor tiene que jugar con 2 delanteros, y es que está jugando siempre con 3 en el centro del campo y Lucas Pérez arriba, pero por ejemplo el otro día la entrada de Max Svensson, y no es la primera vez, revitaliza un equipo que permite que Lucas tenga más libertad para moverse prácticamente por todo el frente de ataque y Max Svensson fija un poco a los centrales. Más allá de Max o Arturo, es si necesita Lucas Pérez un acompañante, porque hay quien considera que incluso daría mejor rendimiento. Y hay quien dice, cuidadito, que estamos a 8 jornadas para el final, los experimentos con gaseosa. Puedes votar en nuestra cuenta de Twitter en @dccoruna.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también estamos muy pendientes, por ejemplo, del Fabril, que dio un paso adelante importante en la última jornada. Ganó en campo del Choco, empató el Arosa, colocó al Figa. 4 puntos de ventaja del Fabril sobre el Arosa y faltan solo 4 jornadas. Está a un pasito de lograr el ascenso a la segunda división de la Federación. El campeón asciende de forma directa.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
Y la policía confirma que los propietarios de Aluibérica vaciaron las cuentas de la empresa con la compra de criptomonedas. La UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, rastrea en un informe 285.000 euros que se desviaron a través de sociedades pantalla para ser convertidos en bitcoins. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Récord de participación en el programa de visitas escolares al puerto de A Coruña, que ya ha agotado las plazas para este curso. Las visitas son gratuitas y su objetivo es dar a conocer las instalaciones y las operaciones que se desarrollan en el puerto en un recorrido en autobús y en distintas actividades en la lonja. A las 2 menos 10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y como todos los martes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Hoy, por cierto, nos vamos hasta la capital de España porque allí está el alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias. Ahí.
Ahora vamos a explicar. Ahora vamos a explicar por qué, porque Arteixo está ahí porque ha sido reconocido como experiencia transferible que puede orientar a otros municipios por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2030. ¿Qué han hecho para ser ejemplo para otros, alcalde?
Mira, hoy aquí en Madrid, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hemos firmado un protocolo de adhesión a la Agenda Urbana Española, ¿no? Y han seleccionado al Concello de Arteixo para ser un proyecto piloto en reconocimiento, sobre todo, pues a nuestro concello por los proyectos ejecutados en materia de movilidad, las humanizaciones, la sostenibilidad y, sobre todo, por su carácter innovador. Y, bueno, reconocimiento, este protocolo suscrito hoy, puede ser que sirva también de ejemplos de buena ejecución para otros concellos y otras administraciones. Además, es un reconocimiento al Concello de Arteixo por nuestros esfuerzos en la economía circular, tanto en lo que es la gestión del agua como también en la gestión de los residuos y en el desarrollo sostenible de nuestro territorio. Seguimos. Dime.
No, termine.
Ah, nada, y sobre todo, es el reconocimiento a nuestros esfuerzos en economía circular y en el desarrollo sostenible de nuestro territorio, que es lo que vamos a continuar desarrollando con la Agenda Urbana 2030 de Arteixo y que va a servir para conseguir nuevos fondos que al final van a redundar en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Arteixo.
Yo le iba a decir que nos pusiera algún ejemplo de buenas prácticas que están llevando a cabo en su ayuntamiento.
Pues un poco esa apuesta por lo que es la movilidad sostenible, lo que es el tema de la nueva humanización, las nuevas plataformas únicas de movilidad que estamos introduciendo aquí en Arteixo, la gestión de la movilidad tanto peatonal como la movilidad mediante bicicleta eléctrica, y luego también pues el tema todo de la economía circular, de lo que es el desarrollo y, bueno, pues nuestra gestión en lo que es el ámbito de la recogida de basuras, que somos un concello referente y prioritario en toda España.
Porque en esa recogida de residuos ustedes ya se han adelantado a lo que está llegando, ¿no?
Bueno, ya deberíamos estar todos adelantados y ya deberíamos todos, pues, tener todos los ayuntamientos los 5 contenedores, las 5 fracciones. Nosotros estamos en un sistema pues novedoso donde tenemos la isleta de contenedores todos juntos con las cinco fracciones y, bueno, pues apostando por esa economía circular, la reutilización, apostar por el reciclaje y que este también ámbito se transporta también a lo que es la gestión del tema del agua, pues intentando también pues introducir nuevos sistemas tecnológicos que midan lo que son los caudales de los ríos, los caudales también de lo que son nuestros recursos hídricos, y, bueno, pues eso es una novedad, y en ese sentido pues el Ministerio reconoce, se firma este protocolo, no hay tantos ayuntamientos de Galicia que están adheridos a la Agenda Urbana y nos posibilita pues en las nuevas convocatorias acceder a nuevos fondos que al final es mejorar y hacer nuevos proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos de Arteixo.
Sin duda, pues lo dicho, alcalde, enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un saludo aquí desde Madrid.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y qué curioso que justo en pleno año electoral el gobierno local quiere celebrar este año la llegada de la primavera. Lo va a hacer con una fiesta, con postre y música gratis en el Parque de Santa Margarita. Este sábado va a celebrar la primera fiesta de la primavera. La jornada va a empezar con una comida popular al que los asistentes pueden llevar su propia comida o comprar un menú compuesto por empanada, pulpo, carne o caldeiro, pan, bebida y café de pota por 15 euros. Además, durante todo el día habrá filloas gratis de la Filloeira del Estedo y la música comenzará con las actuaciones de Os Viqueiras y Son de Aquí. Pasadas las 5 de la tarde será el turno de Amizades y a las 7 y media cerrarán Los Brincos. Esto será el sábado, pero antes tenemos todas estas propuestas en nuestra agenda cultural con Noel Abao.
Margarita Saldaña vuelve al Centro Fonseca con una charla de Charles de Foucault y las sombras y límites que vivió en su maduración espiritual en el Sáhara desde las 8:15. La Asociación de Amas de Casa, junto con el colectivo Solidarios Cosmayores, ofrece una tertulia proyección sobre el testamento vital. Todos los detalles en un acto abierto que comienza a las 6 de la tarde en el Sporting Club Casino. Continúa el ciclo de charlas Baby News en el Corte Inglés de Ramón y Cajal. A las 6:30 la enfermera Marta Alonso de las Heras hablará sobre los primeros días con un recién nacido en casa. La arquitecta Isabel Aguirre de Úrcola imparte la conferencia Construir e Destruir dentro del ciclo Creación e Territorios de la Fundación Luis Sebane. Será a las 8 y también a esa hora la agrupación cultural Ofacho organiza una charla sobre el reino medieval de Galiza. Habla el historiador Anselmo López Carreira. En Betanzos, Lar de Unda acoge a las 7:30 la presentación de Nos Días Encantados de Agosto, una biografía de José Gil. La Filmoteca ofrece doble sesión de cine a las 6 con Las Herederas de Marta Mestaros y a las 8:30 Eternal Breasts de Kinuyo Tanaka. Continúa la Semana Internacional de la Universidad con el concierto del grupo Arredores a las 5:30 en el Paraninfo, una actividad abierta al público. Y hoy se ponen a la venta las entradas para el concierto del compositor italiano Ludovico Einaudi. Presentarán el Coliseum su primer álbum solo para piano, Underwater, el 24 de julio.
Y como os contábamos, Margarita Saldaña vuelve otro día más al Centro Fonseca a las 8:15 de esta tarde.
Soy Margarita Saldaña, teóloga, miembro de la familia espiritual de Carlos de Foucault, y me gustaría invitarte a una conferencia sobre Carlos de Foucault, en la que intentaré presentar la biografía, el itinerario espiritual de este santo, al que yo contemplo como un modelo para nuestra vida creyente de hoy en día, en el sentido de que es un hermano universal, pero sobre todo un hermano universal siempre en camino, un hermano universal inacabado. Me gustaría contar con tu presencia entonces en el Centro Fonseca.
Y hoy se decide cuál es la etapa coruñesa de toda la vida. La CTV, un jurado en el que va a participar la alcaldesa, lo decidirá esta tarde en el Museo Mega, en la resolución del concurso convocado por la Asociación de Hostelería. Más de 1.500 clientes han ejercido de jurado en la primera criba. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
28 de marzo y un 28 de marzo de 1804, un incendio acababa con el Teatro de Sétaro, ubicado donde hoy está la Plaza del Humor. En 1503, Isabel I otorgaba a la ciudad el privilegio de una feria anual de 30 días. En 1978 moría Luciano Jordi de Carricarte, ingeniero de caminos y medalla de oro al mérito del Ayuntamiento. 87 años cumple hoy el fundador de Inditex, Amancio Ortega, y 55, uno de los fundadores de Celtas Cortos, el flautista Carlos Soto.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, enseguida con Pilar García Muñiz.